Gracias por estar aquí. Buenos días. Porfa. Tomen, pónganse de pie, por favor. Choquen la mano con cinco personas. Y díganse los unos a los otros, bienvenidos a Chats. ¿Ya no se siente mejor? Y qué bueno que no tenemos que ponerle un spray a las manos después con Lysol. Hace 4 años, en esta época del año, yo estaba predicando a un auditorio vacío y muchos de ustedes y todos ustedes estaban en la casa viéndolo desde la casa. Yo casi que me estaba durmiendo y ahora yo sé por lo que pasan ustedes. Ustedes viendo el servicio desde la casa en sus pijamas, pero damos gracias a Dios que podemos estar aquí. Gracias porque muchos sirvieron durante la extravaganza del sábado pasado. Descubrimos bastante unas verdades muy grandes. Que disculpen si no había suficiente espacio para los servicios de la semana pasada. Subestimamos la cantidad de personas que iban a venir para los servicios. Gracias por colaborar con nosotros y ver el servicio en otras de los auditorios aquí. La Escuela Bíblica Vacacional es el comienzo de nuestro verano. Es la primera semana del verano. Y siempre comenzamos las vacaciones del verano con la escuela vacacional. Y entonces vamos a tener el mejor verano posible. Hace 2 domingos prediqué acerca del poder de la cruz. El domingo pasado prediqué acerca de que conocemos el propósito y la verdad acerca de la resurrección. Y por qué sabemos que Jesucristo resucitó de la muerte. Y esta semana vamos a hablar acerca de la promesa de su regreso. Vamos a hablar del libro de Hechos, primer capítulo. Dios nos prometió varias cosas en las Escrituras. No sé si se acuerdan. Yo estaba en Pensacola cuando sucedió esto. En 1982, alguien escribió 82 razones por las cuales Jesús iba a regresar en el 82. Y él lo tenía todo planificado de que Dios iba a regresar en 1982. Y obviamente Jesús no regresó. Y después salió con un libro el año siguiente, 83 razones por las cuales Jesús iba a regresar en el 83. Obviamente tampoco sucedió. Esta vez, ahorita, salieron algunas notas y personas están nerviosas ahorita por los terremotos que han ocurrido recientemente y que ahora va a venir la eclipse solar mañana y que si no hay una connotación o una relación que Jesús volverá en esta época. No lo sabemos, pero pudiera ser en cualquier momento. No sabemos en cuál momento. Pero hay cosas que sí sabemos y quiero compartir con ustedes algunas cosas de la Biblia. Y el propósito principal es, ¿estás tú preparado? ¿Estás preparado? Leamos Hechos 1, 9 al 11. Jesús había estado enseñando y Jesús les dijo esto. Él estaba enseñándoles en el monte de Sinaí. Y él terminó de enseñar y de repente se fue al cielo Una nube lo ocultó de su vista. Estaban mirando fijamente al cielo mientras él se iba, cuando de repente dos hombres vestidos de blanco se pararon junto a ellos y le dijeron a los discípulos: «Varones galileos», dijeron, «¿por qué están aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que os ha sido quitado al cielo volverá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo». De la misma manera que él se fue al cielo, es la misma manera que él volverá, de la dirección opuesta. Una cosa que sabemos y creemos como cristianos es que Cristo va a regresar. En diferentes momentos de la historia, personas han anticipado que Jesús iba a regresar por lo que estaba ocurriendo en ese momento. Durante la depresión, durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las torres fueron derrumbadas en el 9-11, las personas muchas veces han creído que Jesús iba a regresar en esos momentos de la historia. Pero no sabemos exactamente ni la hora ni la fecha en que regresará Jesús. Oremos. Padre, Señor, gracias por este tiempo que tenemos juntos, que nos movemos de la resurrección a la segunda venida tuya. Sabemos que tú regresarás algún día. Ayúdanos a considerar nuestra respuesta, cómo responderemos personalmente y cómo le respondemos a otros, para que a ellos no fallen este evento, que puedan tener una relación contigo. Recuérdanos y toca nuestros corazones, señores, porque sabemos que tú regresarás y queremos estar preparados. Dirige nuestra conversación y este mensaje y que podamos irnos de aquí con el entendimiento y la percepción de que tú volverás y que podamos estar listos. Vamos a mirar primero algunas de las señales que nos dice la Biblia acerca de su venida. En Marcos 13, 5 al 8 dice: Jesús les dijo: «Mirad que nadie os engañe». Es muy importante que no sean engañados. «Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, que yo soy el Mesías». Muchos, y engañarán a muchos. Cuando oigáis hablar de guerras y rumores de guerras, no se alarmen. Cosas así deben suceder, porque el fin aún está por llegar. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrán terremotos en varios lugares y hambrunas. Estos son los comienzos de los dolores de parto. Hoy estamos claramente sufriendo dolores de parto. Vivimos en una época que a veces parece que no podría empeorar. Pero las cosas que vemos hoy en día también se han visto ya en la historia, y también justo en los días de Jesús. La nación Roma era uno de los imperios más pecaminosos que había en esa época. La Biblia dice, primeramente, que habrá apostasía y apasionamiento en la iglesia. Había apostasía y apasionamiento en la iglesia. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe, se traicionarán y se odiarán unos a otros. Mateo 24, 10. Habrá muchos que afirman a Cristo, dicen ser cristianos, pero sin evidencia de que Cristo en su vida o a través de sus acciones. Lo último que Pablo le escribió a Timoteo es: porque llegará el tiempo en que los hombres no tolerarán la sana doctrina. En cambio, para satisfacer sus propios deseos, reunirán a su alrededor un gran número de maestros para decir lo que ellos mismos quieren oír, pero no lo que enseña la Biblia. Eso lo vemos hoy en día. Pastores que toman la Biblia livianamente, que usan la palabra de Dios fuera de su contexto, o que no enseñan la palabra de Dios, apaciguan a los que los escuchan, permitiendo que la cultura cambie las escrituras en lugar de enseñar la palabra de Dios para cambiar la cultura. Enseñan que Dios ama a todos de la manera que son, y que pueden Y eso sí es verdad. Dios te ama como tú eres. Y eso no quiere decir que Dios ama lo que hacemos y la vida que vivimos. Eso no quiere decir que podemos hacer lo que queremos. Eso va en contra de lo que dice la Biblia. Segundo, habrá un aumento del mal personal en los últimos días. En 2 Timoteo 3, 1 al 5 dice, pero note esto, habrá tiempos terribles en los últimos días. Los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, abusivos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos. Sin amor, implacables, calumniadores, sin dominio propio, brutales, no amadores del bien, traicioneros, temerarios, vanidosos, amadores de los deleites más que de Dios, tendiendo apariencia de piedad, pero negando su eficiencia. Negando el poder de Dios. No tengan nada que ver con ellos. Pablo dice en los últimos días que había una pérdida de sentido de la moralidad, haciendo que lo que está bien, mal, y lo que está mal, bien. Se perderá el sentido común y el sentido de Dios. La semana pasada leí un artículo de que el gobernador no permitió de que los chicos que consideran ser chicas en jugar en deportes. Yo tengo una nieta que juega básquetbol y ella dice que suficientes golpes recibimos de las mismas chicas que no hay, pueden haber varones jugando en deportes de niñas. El sentido común nos dice que un varón se le permita participar en deportes de hembras. No estoy negando lo que una chica puede hacer, y las chicas son bien competitivas en sus deportes. Pero no hay manera de que una chica pueda ser tan rápida o jugar de la misma manera que un varón en un mismo equipo. Vivimos en una época donde lo que dicen que lo que está bien está mal y lo que está mal está bien. Y en los últimos días Jesús dijo que las personas van a decir cosas en los últimos tiempos que no hacen sentido y han perdido el sentido común. Tercero, el mensaje de Cristo y su iglesia será vilaminado y burlado. 2 Pedro 3:3 dice, primero que nada, debes entender que en los últimos días vendrán burladores, burlándose y siguiendo sus propios malos deseos. Aquellos que se burlan y se ríen, consideran el mensaje de Cristo será rechazado en los últimos días. Su iglesia será objeto de burla y considerará arcaica por los líderes iluminados de la época. Aquellos que defienden la verdad serán objeto de burla, mientras que aquellos que se oponen a las cosas de Dios serán aplaudidos y recompensados. Se burlarán de la palabra de Dios y de los cristianos. Muchos dirán que creen en Dios, pero casi sonarán como Satanás. Cuando él tentó a Adán y Eva, ¿se acuerdan lo que le dijo la serpiente a Eva en el jardín? La serpiente dice, ahora bien, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales salvajes que el Señor Dios había creado. Le dijo a la mujer, ¿de verdad dijo Dios, no comerás de ningún árbol del jardín? ¿Realmente lo dijo Dios? ¿Dijo Dios que esto era malo? Acuérdense de lo que dijo Eva, que si comemos del árbol, moriremos. Y la serpiente le dijo, seguramente no morirás. No hay nada malo en esto. ¿Por qué no le permitimos a las personas que hagan lo que quieren hacer? Satanás es astuto Y la misma mentira que le dijo a Eva es la misma mentira que nos está diciendo hoy en día. Seguramente Dios no los está impidiendo de hacer esto o aquello. Ustedes saben que Dios los ama y quiere que sean felices. Y los niños no deben ser bombardeados por la mentira. Y la iglesia en muchos casos está de acuerdo con esto. Y los cristianos están siendo silenciosos. Segundo, ¿cuál es el tiempo de la venida de Jesús? En Mateo 25:13 dice, por tanto, velad, pongan atención, porque no sabéis el día ni la hora. No sabemos ni el día ni la hora cuando voy a regresar. Entonces, ¿qué sabemos? Hay algunos absolutos aquí en la tierra. Hay algunas cosas absolutas. Hay algunas leyes naturales. Si yo me tiro del Gran Cañón, yo no voy a volar, yo me moriré. Eso es una verdad absoluta. Yo nunca voy a meter una pelota de básquet en la cesta. Y otro absoluto es, yo nunca dejaré de comer pollo frito cuando haya algún buffet. Conocemos algunas cosas que son verdades. La primera palabra de un niño cuando comienzan a hablar es mío. Eso es mío. ¿Cuáles son algunos de los absolutos bíblicos sobre el regreso de Jesús? Hay muchas interpretaciones, muchas opiniones, pero hay algunas verdades absolutas. Primero, el tiempo de la venida de Jesús es pronto. Apocalipsis 22:7 dice, he aquí que vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía en este libro. La palabra, el término pronto es un término relativo. Por ejemplo, cuando su hijo le dice, ¿cuándo me va a dar mi remesa? Usted le dice, pronto. Usamos la palabra pronto con frecuencia. Y para Dios es un término más interesante porque la Biblia nos dice que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. O sea, la palabra pronto tiene una connotación muy diferente para Dios que para nosotros. Y la diferencia es que va a ser más pronto de lo que pensamos. Segundo, el tiempo del regreso de Jesús solo lo conoce el Padre. Mateo 24 dice, nadie sabe de aquel día ni de esa hora, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Y la pregunta es, ¿será que Jesús lo sabe ahora? Posiblemente, yo no sé. En ese momento, Jesús dijo que Él no lo sabía. Si lo sabe ahorita, no lo sabemos. Pero Él nos dio suficiente información para que estemos preparados. Tercero, el momento del regreso de Jesús tomará a la mayoría desprevenidos. El momento del regreso de Jesús será inesperado para la mayoría de las personas. Primera Tesalonicenses 5:2 dice, porque bien sabéis que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Si supiéramos cuándo algo se rompe o se daña en nuestra casa, estuviéramos preparados. La mayoría de las personas no estarán preparados cuando Jesús regrese. Va a ser un choque y va a ser muy tarde para la mayoría poder hacer algo al respecto. ¿Qué nos dice el Señor acerca de la venida de nuestro Señor? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué es lo que debemos saber? Juan 14:2-3 dice, esto fue justo antes de ser arrestado, antes de ser colgado en la cruz, dice, Jesús le está diciendo a los discípulos, les voy a preparar un sitio, me voy. Dijo, en la casa de mi padre muchas habitaciones hay. hay muchas mansiones o habitaciones. Si no fuera así, te lo habría dicho. Voy allí a prepararles un lugar. Y si voy a prepararles un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que también ustedes estén donde yo estoy. Jesús va a regresar al cielo a prepararlo para nosotros. Y una cosa con la que puedes contar es que Él volverá. No sabemos el día, ni la hora, ni en qué año, pero sí sabemos que Él cumple sus promesas. Hay cuatro eventos de los cuales nos dice la Biblia que van a suceder alrededor de su venida. Hay mucha discusión y debate, y algunos están completamente seguros que su interpretación de esos eventos es correcta. Y ellos argumentarán hasta su propio último día. No pierdan tiempo haciendo esto. Pero esto es lo que realmente conocemos acerca de la venida de nuestro Señor. Habrá una gran tribulación mundial que introduce el fin. Habrá una gran tribulación mundial que introduce el fin. En 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4 dice, no dejen que nadie los engañe de ninguna manera, porque no llegará ese día hasta que se produzca la rebelión y se manifieste el hombre de pecado, el hombre condenado a la destrucción. Se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto hasta el punto de erigirse en el templo de Dios, proclamándose Dios. Los últimos 100 años han dicho que Hitler fue ese hombre o que Mussolini fue el hombre de la destrucción. Han nombrado diferentes personas en la historia que pudieran, pero no siento que lo hemos visto aún. Será un tiempo de gran miedo y gran destrucción. Satanás pensará que su victoria está cerca y ya que parece apoderarse del mundo a través de su anticristo, y falso profeta. Durante estos 7 años habrán 3 juicios distintos de Dios. Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, cada una más grande que la anterior, que condujerán a la derrota de Satanás y al regreso de Jesús. La segunda señal que vemos es el rapto de su iglesia. Dice en 1 Tesalonicenses 4, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Primero, todos los cristianos que han muerto se levantarán de sus tumbas. Entonces, junto con ellos, nosotros, los que aún estamos vivos y que quedamos en la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y permanecer con Él para siempre. Por tanto, consolaos y animaos unos a otros con estas palabras. Hay 4 puntos de vista distintos de la cual la iglesia es raptada o sacada de la gran tribulación. El primer punto de vista es la pretribulación, que la iglesia es levantada justo antes de la tribulación. Yo personalmente siento que esto es lo que va a ocurrir. Siento que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Sí. La iglesia va a pasar por una situación muy difícil y yo sé que muchas personas se convertirán. El segundo punto de vista es la tribulación media, que quiere decir que la iglesia se retoma después de los primeros 3 años y medio de la tribulación, o sea que será arrebatada en la mitad de la tribulación. Y existe la visión post-tribulación, que la iglesia será arrebatada al final de los 7 años. Mi voto es por la versión previa. Tercero, el regreso visible de Cristo. Que va a ser muy tarde hacer algo al respecto. En Lucas 21 dice, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas ante el rugido y la agitación del mar. Los hombres desmayarán del terror. Temeremos de lo que sobrevendrá al mundo, porque los cuerpos celestes serán estremecidos. En aquel tiempo verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levántese y alce la cabeza, porque su redención se acerca. Jesús regresará inesperado, pero no a escondidas. Jesús regresará con gran espectáculo en los cielos y con gran poder. El mundo será testigo de esto. Y entonces todos sabrán que Jesús es el Hijo de Dios. Muchos y todos se darán cuenta. Cuando lo verán, toda rodilla se arrodillará. Pero su venida en las nubes será vista por todo el mundo. Y para muchos será muy tarde. La Biblia habla acerca de un reino de 1000 años con Cristo. Cuarto, el reino de 1000 años de Cristo. Apocalipsis 20 dice, y vi un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y sosteniendo en su mano una gran cadena. Apresó al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo o Satanás, y lo até por 1000 años. Lo agarró al abismo, lo cerró con llave y lo selló para evitar que engañara más a las naciones hasta que terminaran los 1000 años. Después de eso, deberá ser puesto en libertad por un corto tiempo. Vi tronos en los que estaban sentados los que tenían autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa de su testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, no habían recibido su marca en la frente ni en las manos. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre ellos, pero serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Esto se llama el milenio y hay 3 pensamientos principales sobre esto. Primero, había muchos que enseñaron la visión postmilenial, que el reinado de 1000 años de Cristo viene antes de su regreso. La idea de que el mundo mejorará hasta que Él regrese. Eso fue en la época victoriana, cuando las personas pensaban, cuando comenzaron con la electricidad y el teléfono, y sintieron que el mejor estaba mejorando y mejorando. Y nos vamos a dar cuenta de que vamos a salvarnos nosotros mismos y vamos a preparar al mundo para la venida de Cristo. Pero nadie piensa en esto o cree en esto. La segunda visión es la amilenial. Muchos piensan que no es un reinado de 1000 años literal, sino simbólico. Que no sucede literalmente. Y luego está la visión premilenial, la visión en que la que Satanás será atado por 1000 años. Durante este tiempo Jesús reinará en la tierra, como parece sugerir la escritura anterior. Y esto es lo que yo pienso. Hay muchas personas inteligentes que piensan en la visión postmilenial o amilenial. El doctor Herschel Hobbes es un teólogo famoso, alguien que yo conocí personalmente. Él venía en la iglesia y también cuando yo serví en la iglesia en Pensacola, vino varias veces a la iglesia y enseñó acerca de Apocalipsis. Yo le pregunté, ¿cuál es su punto de vista personal? Él había dicho, yo no voy a argumentar. Unas personas creen diferente. Y yo le pregunté cuál es su visión personal acerca del milenio. Y él me dijo que era un milenario. Yo fui a la universidad y al seminario, pero yo nunca había escuchado acerca de eso. Estaba un poco confundido. Y era algo nuevo para mí. Y él me dijo, y se sonrió conmigo y me dijo, esto es lo que yo siento. que todo va a funcionar al final. Todo saldrá bien al final. Una de las personas más inteligentes una de las personas más inteligentes es que no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder. Podemos argumentar y estar en desacuerdo sobre muchas cosas y sobre todas estas interpretaciones. Pero todo esto es lo que yo sé. Esto es lo que Pablo le dijo a los hermanos en Tesalonicenses. La iglesia de los Tesalonicenses, ellos eran griegos, no eran judíos, y un maestro falso le había dicho que ya la segunda venida de Jesús había ocurrido y que ellos fueron dejados atrás. Y hubo un tiempo de preocupación, y Pablo supo acerca de esto, y eso fue lo que Pablo les estaba escribiendo en esta carta. Les dijo, hermanos, no queremos, esto fue lo que dijo Pablo a ellos, hermanos, no queremos que ignoren a los que duermen, ni se entristezcan como los demás hombres que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y por eso creemos que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, los que durmieron o murieron como cristianos. Según la propia palabra del Señor, les decimos que nosotros, los que aún vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor, ciertamente no pereceremos, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después de eso, nosotros los que aún estamos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, la pregunta más importante es que si Jesús va a regresar y no cómo va a regresar. Lo sabremos cuando lo veremos. La pregunta más importante no es si van a haber dificultades o cosas difíciles antes. La pregunta más importante que tenemos que hacernos es, ¿estoy listo? La Biblia nos dice que nada detiene a Jesús en este momento. Su regreso puede ocurrir en cualquier momento. No esperes demasiado tarde, que lo puedes dejar hasta mañana. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Entonces quiero preguntarles de nuevo a cada uno de ustedes, una vez más, si Jesús regresara hoy, ¿estarías listo? ¿Estás listo? Oremos. Padre Celestial, gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú has compartido con nosotros lo que debemos saber acerca de tu segunda venida. Y lo que debemos entender, no solo que vas a regresar, sino que va a suceder en algún momento. Tenemos la responsabilidad de comentarle y hablar a otros acerca de esto. Habla a nuestros corazones y nuestras vidas, que podamos escuchar de ti. Te pido que el deseo de nuestro corazón sea que si no estamos listos, si hay personas que sabemos que no están listas, podamos compartir. Que tú nos des la inteligencia, la fortaleza de compartir, el valor, no solamente de orar por ellos, sino compartir tu amor. Que no perdamos oportunidades de hablarle a otros acerca de tu amor. Que puedan entender y escuchar la verdad de tu palabra. No solamente hagas que estemos listos, sino que tengamos el valor de preparar a los demás también para que estén listos. Sabemos que esto no es lo único que está disponible para nosotros. Que tú nos des fortaleza a ser testigos por ti y compartir la verdad con los demás, que también puedan estar listos. Oramos hoy por la salvación de todos nuestro alrededor. En Cristo Jesús, amén. Vamos a continuar alabando al Señor. Si usted desea venir aquí adelante, quiere entregar su vida a Jesús o quiere que alguien ore por usted, estaremos aquí adelante para usted. Vamos a ponernos en pie para continuar alabando al Señor y pase adelante de acuerdo a como Jesús hable a su corazón.